Este Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Hemos estado analizando el oficio que correspondía al profeta. Un profeta de Dios, hemos dicho, es un hombre que ha sido llamado para dar a conocer la voluntad de Dios con las mismas palabras de Dios, es decir, se configura como boca de Dios. Cumple la función de boca de Dios para el hombre, y por ese medio Dios transmitía a los hombres su voluntad, por medio de los profetas que actuaban como boca de Dios. Pero hemos visto también cómo ahora Cristo es colocado en la categoría de profeta y se le ha encomendado la tarea y este oficio de profeta. Por lo tanto, lo que vemos en las Escrituras, en las enseñanzas del Nuevo Testamento, es que tenemos en Cristo el gran profeta que Dios ha dado a la Iglesia. Recordemos que la Iglesia está formada por un grupo de personas que han sido llamadas una a una para sumarse a la Iglesia local. Es la congregación de las personas que han sido convocadas para ello. Es decir, Dios ha llamado a su iglesia una por una cada una de sus ovejas y las ha traído a la iglesia. Esto es lo que significa iglesia. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos qué tiene que ver Cristo como profeta con todas estas personas que han sido llamadas para formar la casa de Dios. ¿Qué tiene que ver Cristo con todas estas personas que se congregan como iglesia? ¿Quién es el que puede instruir a la iglesia en todo lo que necesita? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién es el que enseña a la iglesia y a cada uno de los que la componen en las cosas en las que como cuerpo de Cristo deben crecer, deben creer y deben hacer? Y lo que encontramos en las Escrituras es que Cristo es la principal piedra del ángulo sobre la que descansa todo el edificio de la iglesia, y es Cristo también quien se encarga de edificar a la iglesia, y lo hace, como no podía ser de otra manera, ejerciendo su oficio de profeta. Cristo está hablando a su iglesia. Por eso se nos dice en Hebreos 12:25 que nos está amonestando desde los cielos. Es decir, nos está hablando por medio de su palabra a través de aquellos a quien él ha puesto en su iglesia, los pastores y maestros, para que enseñen toda palabra de Dios. Estuvimos analizando una de las formas concretas en las que Cristo ejerce como profeta en su iglesia. Y decíamos, en primer lugar, que Cristo ejerce como profeta para erradicar la ignorancia, y lo hace por medio de su palabra. La ignorancia, sabéis que la ignorancia es terrible. La ignorancia en las verdades y en las doctrinas bíblicas es una de las causas que provocan más daño dentro de la iglesia y que destrozan completamente al ser humano. El engaño se camufla perfectamente, y ese es su propósito, engañar, hacer que parezca una cosa cuando realmente es otra. Puede que ese engaño sea intencionado, y por lo tanto estamos hablando de un tema enormemente peligroso, pero puede que sea también por ignorancia, o puede que sea por interés. En todo caso, la ignorancia de las Escrituras es la madre de las falsas doctrinas, tanto en la creencia como en la práctica. Cristo nos habla y enseña por medio de su palabra, que está contenida en las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo se ocupó de poner en la iglesia, y a través de los profetas y apóstoles, por todos los escritos que ellos nos dejaron, se llevó a cabo con el propósito de que la iglesia pudiera conocer perfectamente cuál es la voluntad de Dios revelada para nosotros. Por lo tanto, hay una intencionalidad en Dios al darnos su palabra, el hacer a los profetas boca de Dios para que nos transmitan su palabra, hacer que Cristo nos amoneste desde los cielos por medio de su palabra, y hacer que los apóstoles nos dejasen por escrito todas sus cartas para que la iglesia pudiera crecer en todas aquellas cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Es por esto que la predicación y exposición de las Escrituras la tenemos que apreciar como la voz de aquel que es el profeta que nos ha sido dado para que nos libre de la peligrosa ignorancia que nos puede llevar al error, que nos puede llevar a la superstición. Y parece increíble que en el siglo XXI estemos hablando de superstición, pero en el 90% de las iglesias que se llaman evangélicas hay superstición, y en el 100% de las iglesias que se llaman católicas la hay verdaderamente. Y esto es lo que produce, y esto es lo que persigue el ser expuestos a la verdadera predicación de la palabra de Dios. alejarnos de la ignorancia que nos lleva al error, a la superstición o incluso a la herejía. Por eso asumimos como iglesia la importancia vital de la predicación de la palabra de Dios. Es el aspecto central del culto de adoración. La predicación no es aparte de la adoración, es el punto culminante de la adoración. La adoración a Dios no es cantar solamente, es cantar, es orar y es ser expuestos a su palabra. Ese es el culto de adoración. También comentamos que la iglesia debe de desarrollar el discernimiento suficiente como para no confundir la elocuencia y la oratoria con la enseñanza, porque venimos a aprender, no a escuchar a un gran orador que cuando acabemos digamos: qué bien hablado. Resumen, ¿qué es lo que ha dicho? Respuesta, un interrogante. La iglesia reunida debe recibir la enseñanza de la palabra de Dios, a través de las cuales Cristo nos va a sacar de la ignorancia, de la superstición y del error. Así que venimos a aprender verdades. No venimos a recibir un mantra o a recitar un mantra evangélico y repetir muchas veces, como se suele hacer también, que Dios es bueno y que todos hemos sido perdonados, y repetimos esto hasta el aburrimiento. Y tampoco venimos a entretenernos con las ocurrencias de un showman que nos lleve a que lo pasemos sumamente entretenidos en este culto de adoración. Especialmente porque venimos a adorar a Dios. Ese es el objeto del culto que le rendimos al Creador, Señor, Dios del universo y Redentor de nuestras almas. El propósito por el que nos congregamos es rendir culto a nuestro Dios, y es aprender y adquirir aquellas características que nos deben guiar, bajo las enseñanzas de las Escrituras, a tener un espíritu cristiano en toda nuestra manera de vivir. Ese es el propósito por el que aquí nos reunimos. Hoy vamos a ver, en segundo lugar, cómo Cristo es profeta y sabe qué y cuándo debe enseñarnos la verdad revelada. Vamos a ver, por tanto, algunos detalles en relación a este punto, en cuanto al oficio profético de Cristo a la Iglesia y sus implicaciones. ¿Qué es lo que Él está haciendo en medio de su Iglesia? Vámonos a Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Y vamos a ver cómo no todos están dispuestos al mismo tiempo para escuchar todo lo que necesitan escuchar. Marcos 4:13 nos dice que con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Qué nos quiere decir la Escritura? Pues que si nosotros cogemos a un evangélico de turno o a un romano de turno y le hablamos de la doctrina de la elección, ya tenemos un problema, porque no, vamos, es algo que no acepta bajo ninguno de los conceptos. Por lo tanto, no vamos a ir enseñándole trigonometría a un bebé, cuando el bebé todavía tiene que aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, tiene que saber los números. Y tristemente, la mayoría de las personas que nos encontramos en entornos evangélicos y católicos, hay algo que es un denominador común: son enormemente ignorantes. Entonces, ante tal nivel de ignorancia, nosotros le vamos a hablar de trigonometría. Pues ya os podéis imaginar lo que puede pasar. Es como si nos vamos a la Edad Media y le enseñamos nuestro smartphone a alguno de los que vivían en la Edad Media, y le decimos todo lo que hace el smartphone. Lo mínimo que puede pasar es que nos peguen una paliza o que nos encierren en un manicomio porque estamos locos. Pues eso es lo que pasa cuando uno expone la profundidad de la doctrina a gente que es enormemente ignorante. Es que no la van a aceptar. Por lo tanto, quizá haya que tomar las directrices que el Señor toma y hablarle por medio de parábolas, porque no son capaces todavía de creer. En Juan 16:12 el Señor dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Le está diciendo esto a los discípulos, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, si os digo todo lo que va a ocurrir, pues desbordo. Entonces no voy a gastar el tiempo. Por lo tanto, vemos que Cristo no solamente nos trae la verdad de Dios, sino que nos habla de acuerdo a lo que podamos oír. Nos lo va partiendo en trocitos para que podamos ir digiriendo todo lo que tiene que ver con las grandes enseñanzas. Pero esto es también lo que se hace en cualquier formación de un niño. Cuando el niño es pequeñito, va a parvulitos. Crece un poquito más y se le enseñan los colores. Crece un poquito más, se le enseñan los números. Y así sucesivamente llegaremos a tener a Einstein haciendo grandes cosas. Pero no podemos enseñar lo que tenía Einstein en su cabeza a un bebé, porque eso no es coherente. Necesita su tiempo. Uno no siempre está preparado para oír todas las enseñanzas que Dios nos ha revelado en su palabra. Y por eso el Señor mismo le dijo a sus discípulos que había cosas que no las podían sobrellevar. Cristo conoce, por tanto, esta realidad debido a nuestra propia debilidad. Y necesitamos un proceso para poder ir entendiendo las verdades de las Escrituras y las implicaciones que esas verdades tienen en mi vida y en la Iglesia. Y si no somos sensibles a este tipo de situaciones que se dan en todos nosotros, causaremos más daño que beneficio cuando exijamos a otros que estén al mismo nivel que nosotros, cuando llevan años de distancia en retroceso respecto a lo que nosotros ya conocemos por la palabra de Dios y por la gracia de Dios. Las grandes doctrinas de la Biblia y sus repercusiones en la vida de los hombres requieren madurez. De la misma manera que a un bebé recién nacido no le vamos a dar un plato de lentejas porque lo vamos a destrozar, ni vamos a darle a un bebé de unos pocos meses la lista de la compra para que vaya al supermercado, porque evidentemente no lo va a poder hacer. Así también se requiere cierto grado de madurez para ir avanzando en las doctrinas y en sus implicaciones para la vida. Posiblemente muchos, cuando llegamos a la Iglesia, tenemos poca idea que abarcase más allá de que Dios es el Creador y el Redentor. Y ahí nos quedábamos. Pero conforme vamos introduciéndonos en las enseñanzas de las Escrituras, poquito a poquito vamos entendiendo más de las Escrituras y cómo van encajando las doctrinas, y luego cómo las doctrinas se encajan en mi vida. Cómo las doctrinas encajan en la vida de la Iglesia, cómo encajan en la sociedad, cómo encajan en la nación y cómo encajan en el mundo. Tenemos necesidad de Cristo para que en su sabiduría nos dirija a todas estas enseñanzas que combatan con firmeza nuestra ignorancia. Porque si nos dejamos llevar por el mundo que nos envuelve, acabaremos igual que el mundo que nos envuelve, es decir, ignorantes en grado superlativo. Pero nosotros venimos aquí a aprender de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para el hombre? ¿Cómo Dios ha estructurado la sociedad humana? Para eso nos ha dado su ley y también nos ha dado su gracia. ¿Cómo se encajan todas estas doctrinas con el mundo en el que vivimos? Por otra parte, hay ciertas enseñanzas que tienen que ver no ya solo con el asunto doctrinal, sino con la educación. Parece increíble que tengamos que enseñar educación en la Iglesia, pero también es necesaria la educación. Hay personas que asisten a la Iglesia durante años y parece que han llegado por primera vez a la Iglesia. No se integran, no participan, no actúan. Creen que todos están allí para servirles a ellos. Entonces esto requiere también paciencia. Hay que ir integrando a las personas nuevas que vienen a la Iglesia y haciéndoles participar en todas las responsabilidades hasta donde se pueda, que son necesarias para la Iglesia. Dice Mark Dever en su libro sobre las nueve marcas de una iglesia saludable: si tuviéramos que exponer todo lo que constituye la sana doctrina, tendríamos que reproducir la Biblia entera, porque allí están todas las sanas doctrinas. Sin embargo, en la práctica, cada iglesia decide en qué cosas es necesario que se esté completamente de acuerdo, en qué cosas puede haber desacuerdo y en cuáles hay completa libertad. En nuestra iglesia, por ejemplo, dice él, exigimos que cada persona que quiera hacerse miembro crea que la salvación es solo a través de la obra de Cristo. Eso es imprescindible. También exigimos que se tenga la misma creencia respecto al bautismo de los creyentes y respecto a la forma de gobierno. Esto también es importante. Que se crean estos dos últimos puntos no es necesario para la salvación. Es decir, el que uno cree que los niños deben ser bautizados o que los mayores deben ser bautizados y la forma de gobierno no es necesario para la salvación, pero que haya acuerdo en estos dos puntos ayuda de manera práctica y saludable para la vida de la Iglesia. Porque si aquí cada uno empieza a luchar por este tipo de cosas, que son secundarias pero que son necesarias para la vida de la Iglesia, tenemos una Iglesia en desorden y tenemos una batalla campal. Entonces esto es la exigencia, esto es lo que marca la línea de la Iglesia. Hay una confesión de fe que estructura como el bautismo tiene que ser de mayores. Cuando uno haya creído en Cristo, entonces se bautiza. Y que nuestra forma de gobierno no es congregacionalista, no es a mano alzada a ver qué votan todos y según lo que voten todos se hace, ¿no? Es el pastor quien dirige la Iglesia y quien determina qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. Por lo tanto, estos dos aspectos son vitales para nosotros, para que haya unión y sepamos a dónde vamos. Sigue diciendo Marc Dever: se puede permitir algunas diferencias en aquellos asuntos que no son ni necesarios para la salvación ni para la vida práctica de la Iglesia. Podemos disfrutar de una libertad completa en aquellos asuntos que son menos importantes o menos claros, como por ejemplo, ¿quién es el autor de la Epístola a los Hebreos? Pues nos da igual si fue Pablo o si fue otro de los apóstoles. El asunto es que tenemos la Epístola a los Hebreos. Entonces, si uno piensa que es Pablo y otro piensa que no es Pablo, en nada afecta ni a la vida de la Iglesia ni a las doctrinas. Ahora bien, sigue diciendo, la enseñanza de una doctrina sana implica un compromiso total con ciertas doctrinas que a menudo son ignoradas y que sin embargo son claramente bíblicas. Si queremos aprender la sana doctrina de la Biblia, debemos estar de acuerdo con algunas doctrinas que, aunque puedan ser difíciles o aún potencialmente causantes de división, son fundamentales para el entendimiento de la obra de Dios en el mundo. Por ejemplo, la doctrina bíblica de la elección es ignorada habitualmente por ser considerada demasiado compleja. Sea como sea, es innegable que esa doctrina es bíblica e importante, de manera que aunque esta pueda tener algunas implicaciones que no llegamos a entender, el hecho de que nuestra salvación dependa en última instancia de Dios y no de nosotros no es algo baladí. Sin embargo, también hay otras preguntas importantes que la Biblia contesta y que sin embargo han sido ignoradas. Por ejemplo, ¿el ser humano es bueno o malo? Porque dependiendo de lo que respondamos, estaremos en una posición o en otra. ¿Necesita ser animado y aumentar su autoestima, o lo que en realidad necesita es que se le perdonen sus pecados y ser regenerado por el Espíritu Santo? Segunda pregunta que le hace: ¿qué hizo Jesucristo al morir en la cruz? ¿Hizo viable una posibilidad de salvación o fue nuestro sustituto? Porque dependiendo de lo que respondamos, estamos hablando de cosas distintas. Si somos cristianos, en tercer lugar se pregunta, ¿podemos estar seguros de que Dios sigue preocupándose por nosotros? Y si es así, ¿lo sigue haciendo por nuestra fidelidad o por la suya? Y dependiendo de lo que respondamos, estamos en polos opuestos. Todas estas preguntas, dice, no son únicamente para teólogos superestudiosos o para jóvenes estudiantes del seminario. La fidelidad a la Escritura nos demanda hablar de estos asuntos con claridad y autoridad, y esto es lo que pretendemos hacer desde el púlpito de la Iglesia. Nuestro entendimiento de lo que la Biblia enseña acerca de Dios es crucial. El Dios de la Biblia es creador y es Señor. Sin embargo, en ocasiones su soberanía es negada aún dentro de la propia Iglesia. Para aquellos que se llaman cristianos, resistir la idea de la soberanía de Dios en la creación y en la salvación es en realidad jugar a una especie de paganismo piadoso. Además, aunque muchos cristianos pueden tener dudas sinceras respecto a la soberanía de Dios, una negación constante y tenaz de la misma debería preocuparnos como Iglesia. El asunto es que bautizar a una persona así podría significar que estamos, de alguna manera, bautizando a un corazón incrédulo. Admitir a una persona semejante en la membresía de la Iglesia puede significar que damos por sentado que confía en Dios cuando en realidad no está confiando en nada. Esto es lo que ven nuestras iglesias hermanas sobre cómo Dios habla por medio de Cristo a la Iglesia a través de su palabra y a través de sus pastores, y cómo la Iglesia tiene que ser enseñada en toda verdad, sin dejar absolutamente nada que entre dentro del capítulo de los teólogos. No, hermanos, si nosotros venimos aquí a aprender teología, venimos a aprender la palabra de Dios, venimos a la universidad, que es la Iglesia, y vamos a ser enseñados en todas las doctrinas que contienen las iglesias. Ya les gustaría a muchos teólogos y seminaristas saber lo que vosotros sabéis, porque muchos de ellos no tienen ni la más remota idea. Si nosotros admitimos a la Iglesia gente que no cree en las doctrinas o que tiene una idea errónea de muchos de los aspectos que hemos comentado, vamos a provocar que cuando entren en la Iglesia y no han sido llamados, no van a mostrar una disposición a amar la verdad. ¿Qué verdad? Si la verdad es subjetiva. Y por lo tanto la Iglesia va a quedar completamente corrompida desde dentro, que es lo que ocurre cuando se admiten dentro de la Iglesia a personas que no son convertidas. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de la Iglesia? Pues que se hace de todo, chirigotas y de todo lo que tiene que ver con la falsedad de este mundo, introducidas en la Iglesia. Y eso ocurre porque dentro de la Iglesia se ha admitido a gente que no era cristiana. Y por eso están las iglesias como están, porque no hay cristianos. De ahí la importancia que le damos a la confesión de fe y de asegurarnos de que los que se incorporan a la Iglesia son por una parte verdaderos convertidos y por otra que mantienen un mismo sentir respecto a los principios que la Iglesia cree y practica. Y así nos aseguramos que va a haber unidad, que va a haber paz y que vamos a tener todos un mismo objetivo cuando miremos hacia adelante. ¿Cuál es el andar que requiere la Iglesia? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues todo esto es lo que se trata cuando hablamos de la confesión de fe y de nuestras particularidades como Iglesia. En tercer lugar, si Cristo es el profeta de Dios para la Iglesia, debemos de tener mucho cuidado en dar como respuesta a su voz la indiferencia. Debemos tener mucho cuidado. Que Cristo sea ahora el gran profeta de Dios en la Iglesia no es un título honorífico. Cristo es nuestro profeta. Vamos a pasar a otra cosa. No es un título honorífico. No es un mero nombre o una doctrina más, sino es que a Él se le ha encomendado enseñar toda la verdad de Dios a la Iglesia. Y aunque todo nos lo irá enseñando según tengamos necesidad y capacidad, nada puede ser tomado con indiferencia de aquello que Dios, por medio de Cristo, nos dice. En Oseas capítulo 8, versículo 12, nos dice allí el autor: les escribí las grandezas de mi ley, dice el Señor, y fueron tenidas por cosa extraña. Increíble. Fueron tenidas por cosa extraña. Que no nos encontramos hoy en la mayor parte de las iglesias. Ve a hablar a alguna de las iglesias de la ley de Dios. Y es exactamente esta misma respuesta. Son cosa extraña. Nosotros estamos bajo la gracia. La ley para nosotros no existe. Pero la ley es fundamental para llevar a los pecadores a Cristo, porque declara mi culpabilidad. Si yo soy culpable de algo, buscaré el perdón. Ahora, si no soy culpable de nada, ¿qué perdón voy a querer encontrar? Dios se quejaba de que su pueblo tratase con desdén su palabra. ¿Es posible que alguien que se llame cristiano desprecie la palabra de Dios? Pues evidentemente sí, a tenor de lo que vemos. En Jeremías 44:16 se nos dice: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, no nos interesa, nos destroza bastante nuestra situación. Jeremías 44:16 nos descabala bastante nuestra situación, nuestros propósitos, nuestros intereses. Si aplicamos la palabra de Dios, todo lo que tenemos se nos viene abajo. Jeremías 5:23. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. No quisieron escuchar. Montaron un corazón rebelde delante de Dios. Jeremías 8:5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Eso sí, el engaño les encajaba. Y la palabra de Dios no. No, tú predicas con fidelidad la palabra de Dios, vete fuera y empieza a predicar a todos aquellos que se llaman creyentes y verás cuál es la respuesta que obtienes. Ezequiel 2:5, el texto que leíamos antes en la introducción. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, aunque no quieran escuchar el mensaje del Evangelio, lo tienen que recibir. Y así vemos como el denominador común de aquellos que siguen a Dios es en muchas ocasiones una negación del Dios en el que dicen creer. Es decir, creemos en el Dios creador y salvador, el Dios que nos ha dado su palabra, pero la palabra de Dios no la usamos. Nos vamos a las filosofías y huecas sutilezas que utiliza el mundo para defender las doctrinas. Pero la palabra de Dios no, porque tiene muchos años, es muy antigua, y ya, ¿cómo iba a saber Pablo lo que pasaba en el siglo XXI? Que él no sabía nada de esto de hombres y mujeres. ¿Cómo va a saber la escritura escrita, el Antiguo Testamento, que era para gente de, como mucho, de la Edad Media, pero no para nosotros, que usamos ya teléfonos inteligentes? Nuestro Señor dijo: id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas, todas. Y las cosas que el Señor mandó fueron bastantes. Todas las cosas que Cristo nos enseña son importantes, y Cristo quiere que se enseñen en medio de su iglesia reunida en el día del Señor, que es el día que Él ha preparado para recibir su palabra. Y lo tenemos que hacer con el propósito de asumir y aplicar la palabra de Dios, porque es lo que necesitamos para nuestra vida. Desde luego, todas las doctrinas no son igual de importantes, pero sí que todas son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todas nos van a ser útiles en un aspecto o en otro. Por eso la indiferencia a Cristo en su oficio de profeta es algo grave. Tener como cosa extraña lo que Cristo nos trae según su misericordia y para nuestra necesidad no puede ser tomado con indiferencia, porque es Cristo quien nos habla desde el cielo a nosotros. ¿No deberíamos poner un corazón atento a lo que Él tiene que decirnos? Venimos como discípulos suyos para ser enseñados por Él. Y es aquí y ahora una ocasión especial que Dios nos brinda en su misericordia para ser enseñados por nuestro gran profeta, nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos hace unos años a una persona entre nosotros que vino a estudiar a Madrid y coincidió cuando estábamos exponiendo una serie de mensajes que duraron varios años también sobre la carta a los romanos. Esta persona que nos visitaba supuestamente era creyente, pero no le apetecía mucho venir porque decía que la carta a los romanos ya la impartieron en su iglesia y que, en fin, él ya tenía esa asignatura como resuelta y por lo tanto no hacía falta que viniese a la iglesia. Lo cual demostraba cuál era exactamente la fotografía de su corazón. Si alguno piensa, lo que están predicando ya lo sé, eso ya lo he oído, ¿qué me van a enseñar a mí? Pues lo que está demostrando exactamente es un espíritu soberbio. Es bastante difícil que sobre un mismo texto dos iglesias prediquen lo mismo. Es bastante difícil. Pero aunque predicasen exactamente lo mismo, solo con que escuchemos el mismo mensaje con unos meses de diferencia, es otro mensaje nuevo para nosotros porque nuestra situación ha cambiado. El tono en el que se predica cambia y el contexto en el que estoy cambia. Por lo tanto, siempre va a tener algo nuevo que decirme. Así que nos resulta bastante sorprendente que haya gente que se acerque así a la iglesia como si se tratase de la universidad donde me tienen que convalidar estas asignaturas. Y como aquí están predicando de romanos y en mi iglesia ya han predicado de romanos, estoy exento de venir al culto porque yo ya sé todo lo que se enseña en romanos. Claro, el espíritu de soberbia que emana de ahí es increíblemente infinito. Pero son las cosas que tenemos en medio de las iglesias. Lo que sí nos enseña la Escritura es que debemos huir de esa actitud del corazón que tiene la palabra de Cristo como poca cosa o que la trata con indiferencia. Es responsabilidad también de la congregación asegurarse de lo que escucha. Primero para nuestro propio beneficio. Lo que estamos escuchando es para nuestro propio beneficio, pero después me tengo que asegurar de que el que está predicando predica de acuerdo a lo que es la doctrina de la Iglesia, de acuerdo a lo que la Iglesia cree y de acuerdo a lo que la Iglesia practica. Nos tenemos que asegurar de que la predicación se mantiene en una línea fiel con la confesión de fe que decimos creer y que está en sintonía completa con la palabra de Dios para no dejarnos engañar. Porque pasarán los años y evidentemente vendrán otras personas a cubrir el oficio de pastor. ¿Y qué le vamos a demandar a aquel que cubra o que pongamos en el oficio de pastor? ¿Que sea buena persona? ¿Eso es lo que le tenemos que demandar? ¿O aparte de que sea buena persona, que sea un buen creyente, que sea de ejemplo, que tenga conocimientos y que pueda desenvolverse con soltura en las doctrinas y que además predique las doctrinas de la gracia, que son las que forman parte de nuestra existencia, de nuestro creer, de nuestra confesión de fe? Tenemos que demandar más cosas. O quizá nos pondríamos nosotros en una operación a pecho abierto, a corazón abierto, ante alguien que tiene ciertas ideas de medicina, pero que es muy buena persona. Nosotros, porque es muy buena persona, le dejaríamos que nos operase a corazón abierto, o requeriríamos, aparte, que fuese buena persona, que fuese un buen cirujano, que tuviese experiencia, si es posible, y que viésemos que trata con soltura ese tipo de enfermedades. Pues lo mismo debemos exigir a quienes nos dirigen en la iglesia. Por eso le dice el Señor a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y esto es lo que tenemos en la iglesia psicodélica de nuestros días. Se aparta de la verdad el oído y a las fábulas, a disfrutar. Porque uno se lo pasa mucho mejor cuando te cuentan un cuento que cuando tienes que estar expuesto a una clase de matemáticas. Y lo que aquí aprendemos son matemáticas, es ciencia, es todo lo que necesitamos para la vida. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de cómo escuchamos a aquel que ha sido enviado por Dios, nuestro Señor Jesucristo, para no darle como respuesta a su palabra la indiferencia. Si Cristo viene a hablarnos y se tiene su palabra como algo extraño, ya sea por las modas sociales, por mi propio interés, por causa de mi pecado, no me podré extrañar si yo soy el que es un extraño para Cristo. No me podré extrañar. En cuarto y último lugar, Cristo ejerce como profeta de Dios para ir erradicando la incredulidad a su palabra. Sabéis que uno de los defectos que traemos de fábrica, aparte del orgullo, el egoísmo, el ser altaneros y 27 millones de cosas más, una de ellas es la incredulidad. Somos incrédulos. Si nos cuentan una aventura psicodélica, no la creemos. Si nos cuentan la verdad, no. Esa es la condición del ser humano. Y este es otro, como lo es, de los grandes males contra Cristo en su oficio como profeta. Ya que todo cuando Cristo dice y demanda, precisa siempre de una respuesta de fe por parte del que escucha. En Lucas 24:25 encontramos la reprensión de Cristo a sus discípulos, camino de Emaús. El Señor les ha estado por 3 años y medio exponiendo algunas doctrinas importantes, tienen todo lo que dice Moisés y los profetas, y no quieren, no recuerdan, no les apetece o no encaja dentro de lo que ellos esperaban que fuese el Mesías. Y el Señor les dice: oh, insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos y tardos en creer lo que los profetas han dicho. Este es un reproche bastante severo contra la incredulidad. Incredulidad que viene como fruto de un mal corazón, de pensar con malicia. Por lo tanto, como ellos no querían pensar de acuerdo a lo que Dios había dejado en su palabra, pues entonces empiezan a pensar en otro tipo de asuntos. Es cierto que hay ocasiones cuando la incredulidad es debida a nuestra propia debilidad. Somos seres humanos y somos falibles. Por ejemplo, en Mateo, en Marcos 9:24, encontramos al padre del joven endemoniado que le dice al Señor: Señor, creo, ayuda mi incredulidad, ayúdame en medio de todo lo que estoy pasando. Y aquí detectamos que el Señor no reprendió la conducta del padre de este hombre, porque sabía que esto puede estar patente por la condición frágil y débil que como hombres tenemos. Pero no es de esta incredulidad a la que nos estamos refiriendo, sino aquella que es fruto de una indisposición moral, de un corazón duro. A esa nos estamos refiriendo. Fijaos en Marcos capítulo 16, versículo 14, cuando el Señor está apareciendo allí a sus discípulos después de haber resucitado. Dice que finalmente se apareció a las 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Tienes testimonios, tienes testigos, tienes los datos de las Escrituras y no quieres creer. Pues aquí tienes el reproche del Señor. En Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad es aquel que tiene como propósito negar la evidencia. Niega la evidencia. Es algo que estás viendo, que está palpable, que se te está argumentando y se niega por completo. Cuando hay una indisposición para aceptar la palabra de Dios, es una señal de que el corazón está actuando con malicia. Aparte de que puede que esté muerto, pero está actuando con una malicia soberana. Si Cristo es el gran profeta de Dios, de quien Dios ha dicho a él oír, es él la voz que nos habla desde el cielo. Es por oír con fe, por lo que Cristo promete a su pueblo traerle consuelo y esperanza. Recordad que esto es dicho a los creyentes que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, pero que tenemos que recibir y creer todo cuanto se nos habla desde el cielo. Que unos tienen que luchar más, otros menos, contra la incredulidad. Pero la tenemos que quitar de nuestro corazón para oír a Cristo, que es el profeta de Dios. Y lo tenemos que hacer con un corazón enseñable. ¿A qué conclusiones nos lleva todo esto? Todos estos aspectos que hemos estado viendo respecto a la función que Cristo ejerce como sacerdote en la iglesia, que comentábamos la semana pasada, como profeta, y todas las repercusiones que esta función tiene, se podrán plantear y se podrán asumir y se podrán ejercer solamente por la fe. Solamente por la fe. Por la fe tenemos que venir y congregarnos en torno a Cristo. Por la fe podemos oír a Cristo hablándonos desde el cielo. Por la fe admitiremos y aceptaremos la enseñanza de Cristo. Por la fe esperaremos que cada día que nos reunamos como iglesia venga Cristo a hablarnos y a tratar nuestra ignorancia, a guiarnos con las doctrinas adecuadas para que podamos recibir, según el tiempo y el momento y nuestra capacidad, todo lo que necesitamos para madurar. Y de esta manera podemos ir erradicando la incredulidad en nuestros corazones. Podemos ir quitando el error de nuestros corazones. Podemos ir eliminando la superstición. Y podemos ir dirigiéndonos por el camino eterno. Así que solamente nos queda seguir orando a Dios para que tenga misericordia de nosotros y que podamos reunirnos con un corazón sincero, juntamente con nuestros hermanos, para la adoración pública, para hacer lo que hoy estamos haciendo, reunirnos en torno a Cristo, donde Él pueda seguir guiando nuestros pasos como el gran profeta de Dios que es. Es a Él a quien Dios ha designado para nosotros, para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos consuele, para que nos aliente. Vamos a terminar en oración.